Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional, presenta Buenas Tardes Mercado. Estos son los titulares de hoy.
Poder adquisitivo de los salarios en Chile cae 1,1% durante enero pasado.
Y el presidente de la Reserva Federal, el señor Powell, dijo que a lo mejor había que subir más las tasas debido a mejor crecimiento económico. Y el mercado no le gustó.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Martes 7 de marzo comenzamos Buenas Tardes Mercado, como todos los días completamente en vivo y en directo. Y escuchaba los titulares a Tomás Flores y Manuel Bengolea. Bienvenidos, comenzamos un nuevo día, ¿cómo están?
Muy buenas tardes.
No son tan buenas tardes, ¿ah?
¿Malas tardes?
Sí, oye, son más o menos las tardes, ¿no?
No, bueno, sabíamos que lo que dijera el tío Powell iba...
Sí, pero dijo lo que no queríamos oír, pues todos queríamos oír algo así como que la economía sigue creciendo, yo voy a empezar a bajar las tasas y eso es miel sobre hojuelas. Dijo, no señores, no. El FED está preparado para subir las tasas más, si es necesario. Y adivinen qué pasó. ¿Sabe a cuánto se transa el dólar en este minuto, Barbarita?
¿A cuánto?
Aquí en Chile,
¿cuánto 805 pesos.
Sí.
En la mañana...
15 pesos arriba.
En la mañana se llegó a transar cerca de 791. Habló Powell y se fue como cohete para arriba. Bueno, y las bolsas, adivina para dónde fueron. Como cohete para abajo.
Acá está. Y los commodities también.
Claro, lo que pasa es que esto, a ver, que la Fed suba la tasa más de lo que el mercado espera, que es lo que sostuvo en primera instancia ante el Senado y la Casa de Representantes, el señor Jerome Powell, significa que las tasas van a permanecer más altas por más tiempo y eso hace fortalecerse el dólar. El fortalecimiento del dólar juega en contra de los commodities. Juega en contra del crecimiento de las economías emergentes, que son las grandes demandantes, China, India, las grandes demandantes de materias primas. Así que, oye, y las declaraciones de ministro de Relaciones Exteriores chino no fueron tan buenas que digamos, ¿ah? Fueron un poquito así como subí de tono, ¿las vieron o no?
¿Por qué se está subiendo el tono? ¿Qué le pasa?
Porque, bueno, dijo entre otras cosas que acusó a la Reserva Federal de que estaba manipulando el dólar, y eso es lo típico que sucede con los países no democráticos, que no entienden cómo funcionan las instituciones en democracia. Ellos no entienden que hay una institución que se mande por sí sola, porque eso en China no existe. Entonces critica a la Reserva Federal como si fuera otro órgano del gobierno de turno, y no un órgano del gobierno de turno, es una institución independiente, establecida en forma independiente hace muchos años. Pero además hace unas declaraciones con respecto a Taiwán, al rol de Estados Unidos y que ellos, a ver, mal, no es bueno. O sea, no tanto por el tema económico, sino por los riesgos geopolíticos que pueden seguir ahí aumentando. ¿Eh? Ojo con eso.
Vamos a poner ojo entonces. ¿Qué pasa con eso? Ahora, ¿por qué tú dices que no es un buen día? Nosotros queremos tener un buen día.
Porque la bolsa aquí cae 1%, porque el cobre cayó como piano, 3,98, bajo 4 dólares el precio del cobre. El petróleo, buena noticia, cayó bajo los 80 dólares, 77 dólares con 88 centavos. Pero para que tengan una noción nuestros queridos auditores, hace un mes y medio atrás el precio del cobre estaba en 4 dólares... 40, dámelo por bueno, 4 dólares 20, 4 dólares 40, ¿no es cierto? Y resulta que el precio del petróleo en enero estaba en 73 dólares. O sea, en los últimos dos meses retrocedió el precio del cobre y aumentó el precio del petróleo de 73 dólares a los 77 actuales, 77,95, casi 78 dólares. Eso significa que los términos de intercambio para Chile han empeorado. eso debiese, ¿no es cierto?, llevar a una depreciación de nuestra moneda. Claro, la moneda no se ha depreciado por otras razones que todos conocemos muy bien. La transacción de la tranquilidad institucional para el caso chileno sigue firme, y sigue firme el día de hoy que la bolsa cae 1,10%. Pero hay acciones de empresas que se dedican, ¿no es cierto?, al tema doméstico en Chile, que no son exportadoras, y esas acciones suben con fuerza hoy día, empresas constructoras, empresas inmobiliarias, ILC, todas subiendo fuerte, ¿te fijas? Claro, cae Sokimich B, caen los bancos, cae Copec. Entonces llama la atención porque, insisto, la transacción de la tranquilidad institucional sigue su curso, a pesar de todas las malas noticias. Y eso es un tema que es re importante. ¿Por qué? Porque el motor de crecimiento económico, o el avión de crecimiento económico chileno, tiene dos motores. Uno el motor externo y otro el motor interno. El motor interno lo tenemos marcha atrás, si quieren neutro, marcha atrás, desde fines del 2019, cuando el famoso estallido social, delincuencial, me da lo mismo como le quieran poner. Mientras el motor externo, que nos ha ayudado este año, ¿no es cierto?, y con todas las declaraciones del señor Powell, promete que se puede entibiar o inhibir crecimiento. Entonces necesitamos que el motor interno enganche. Está enganchando por suerte. Y ojalá enganche más. Y ojalá que el gobierno despache, ¿no es cierto?, proyectos de ley, declaraciones que sean todas pro crecimiento económico, porque eso le va a hacer bien a los chilenos.
Que consoliden el giro que vimos en el primer año de gobierno, en que el TPP-11 y varias de las cosas que ellos habían apoyado o criticado se dieron vuelta. Sigamos así entonces.
No, sin duda, sin duda. Sí me llamó mucho la atención una entrevista de la ministra de Minería, que no tenía un perfil muy elevado, muy, muy público, digamos, en la cual, en relación al litio, anunciando que se va a enviar a la creación de la Empresa Nacional del Litio, esa canción que ya hemos escuchado, y que para el presidente es intransable la propiedad del litio.
Pero si el litio está en manos de la ministra.
¿Pero quién está poniendo en duda la propiedad del litio?
Me pareció muy curioso. Me pareció muy curioso. Claro, puede que no sepa muy bien cómo es el estado jurídico.
Pero ministra de Minería, ¿cómo no va a saber?
Pero es muy lamentable, porque tal como dices tú, Manuel, ¿quién ha dicho que se va a privatizar el litio o algo así? El litio es propiedad del Estado de Chile, y lo va a seguir siendo. ¿Te fijas? Lo que se hacen son contratos especiales de operación de litio.
Claro, explotación, pero el litio sigue siendo chileno.
Por supuesto.
Ahora, el litio debajo de la tierra no sirve para nada.
No.
Hay que explotarlo para poder venderlo al exterior, y para que Chile obtenga divisas.
Claro, y lo que sí me pareció razonable es que la misma entrevista señala que se da cuenta de que esto puede tener un trámite complejo en el Congreso, porque la creación de una empresa estatal requiere un quórum especial.
Sí, pues, ¿cuánto requiere, Tomás? ¿Cuatro séptimos, cinco séptimos? ¿Cuánto es?
Puede ser, vamos a preguntar a los auditores mejor, pero puede ser cuatro séptimos. Entonces, claro, imagínate, van a perder un año tramitando eso, sin probabilidades de que tengan éxito en esa situación, versus llamar a licitación. Te digo, podrían llamar a licitación tal como se hizo al final de la segunda administración del presidente Piñera, por 400.000 toneladas. Y puedes llamar a licitación, y puedes adjudicar, y, bueno, de hecho se adjudicaron en esa oportunidad. Y bueno, y efectivamente la empresa privada es la que hace toda la inversión, pero la propiedad no está en duda, la propiedad es del Estado de Chile.
Así ha sido. Mil toneladas al año, don Tomás, $50.000, porque eso más o menos vale la tonelada, ¿no es cierto?
Sí.
Pero poca plata, pues, ¡eja!
No, pero piensa tú, hoy día estamos explotando como 200.000, más o menos. Sí. Entonces, es agregar un buen pedazo de mercado. ¿Te fijas? Entonces, y eso no requiere ley. ¿Te fijas? Todo eso son actos administrativos. Entonces, sí, yo creo que ahí, Bárbara, no han llegado todavía los aires de cambio, o de realidad, al final.
Sí. Pero yo creo que ahí eso refleja lo que está pasando dentro del ministerio. A mí me han contado por ahí que hay discrepancias. Porque vos decís,
claro, no, sin duda.
Discrepancias. No, importantes.
Claro, sí, el Partido Comunista salió en masa, ¿no es cierto?, a opinar y a expresarse en contra de la iniciativa del presidente de la República de vender los derechos de explotación. No vender la propiedad, vender los derechos de explotación. Y yo insisto, a estos señores que no los acompaña una trayectoria exitosa en materia de gestionar empresas, ningún tipo de empresa, para aclararlo, y ellos se van a meter en una empresa donde hay monstruos del calibre o operadores grandes del calibre de Soquimich, 20 billones de dólares de valor, o Abermarle, una americana, 30 billones de dólares de valor. Ellos van a crear una empresa de la nada. ¿Cuánto va a costar eso? ¿5, 10 billones de dólares? ¿De dónde van a sacar la plata? Pregunta así como al voleo. ¿Quién va a administrar esto? ¿Los mismos que administran el Transantiago? No sé, pues díganme, denme alguna pista.
Oye, les quiero recomendar una conversación, una entrevista hoy día, porque hablamos de todos estos temas y más con el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, de las proyecciones, de cómo se viene la economía, de cuáles son las cosas más relevantes, de este optimismo que a veces se ve excesivo respecto a lo que viene a partir de unas pocas cifras que han sido mejores de las esperadas, pero tampoco para ponerse a hacer una fiesta, decía el exministro Felipe Larraín. Como siempre, yo se las puedo mandar en Instagram, @BárbaraBericenoCá. Siempre es interesante escucharlo, estén de acuerdo o no con él, pero...
¿sabes? Sin duda.
Entretenido, interesante.
¿Y la inflación cómo la veía? ¿No habrá dado que mañana va a ser la noticia del día?
Sí, no, ellos no tienen una proyección como mes a mes en Clapes UC, pero sí coinciden que van a terminar a fin de año al menos convergiendo a cerca de un 5%. Ah, okay. Pero que ojo, sí, eso sigue estando muy por sobre el rango meta del Banco Central. Entonces recordemos que entre 2 y 4 y vamos a seguir estando, incluso si pasa todo bien y bajamos a 5, claro, va a ser mucho mejor que 11,5, pero igual todavía no vamos a terminar con una normalización en un 100%. Instagram, @BárbaraBericenoCá, Felipe Larraín. Bueno, no sé si ustedes tienen proyecciones.
Bueno, la del mercado, Bárbara, de las encuestas de expectativa económica es 0,3. La de operadores financieros, que también la hace el Banco Central, 0,4. Por ahí está. Que bueno, igual es alto para un febrero, ¿eh? Un febrero normal.
Sí, pues.
0,1. Cero. Sí. Pero bueno, efectivamente sería más bajo
ahora,
que el de enero.
La gran sorpresa por ahí, he leído, Tomás, puede ser venir por el lado de marzo. A ver, en marzo cuando entran al colegio siempre hay un impacto por ese lado. Y como sí, en esta ocasión han entrado antes, se anticipan, en febrero puede sí venir un efecto que es único y que se da una vez solamente en esta temporada. Y por eso, en esta época, perdón. Y por eso a lo mejor la cifra no es tan buena, digamos. Ahora, al final del día un 0,3 nos sube la UF a todos los deudores en 0,3%. Sí. Eso es lo malo de esta cuestión.
Bueno, y tuviste, que era el titular mío, los salarios. Te fijas, si cuando se ponen a correr los salarios contra la inflación, nunca ganan los salarios, nunca. 16 meses, Bárbara. Llevamos 16 meses corridos con los salarios cayendo. Salarios reales cayendo.
Esto no pasaba desde...
Yo creo que probablemente
crisis... tengo los datos, Tomás.
No. Mientras tú hablas, crisis subprime. Probablemente la recesión de la crisis subprime generó un shock parecido. Pero no recuerdo que ahí la inflación haya sido tan alta. Al revés. De hecho, se vinieron los precios abajo. Pero esto, efectivamente, Bárbara, a pesar de que los sueldos subieron nominalmente en 11,1% en 12 meses, te fijo, este es un tremendo reajuste. Te fijo, un reajuste de más de 10%. 11,1%. La inflación fue de 12,3%. En enero. Entonces, a pesar de que te dan reajuste como no nos habían dado probablemente en más de una década, claro, cuando la inflación tiene estas magnitudes, siempre pierde. ¿Quiénes son los más afectados, Álvaro? Está, déjame ver, por rubro, los que están con caídas de salarios reales más significativos es la construcción y el comercio. En ellos está caído el salario real en 4%. Te fijas, son los sectores más afectados. Vi un dato por ahí del retail, Bárbara, con caídas de ventas de febrero, me parece que 16%. Vimos en el dato de enero caídas de ventas de supermercado en 14,4%. O sea, el sector comercio está complicado. Y el sector construcción, ¿para qué decir? Te fijas, o sea, también ahí está cayendo la construcción inmobiliaria de manera sustancial. ¿Quiénes, en cambio, están en el otro lado, Bárbara? La minería. En la minería los salarios están creciendo 15,7%, más que la inflación. Pero claro, la minería tiene su ciclo, te digo, se están haciendo inversiones mineras, tienen buenos precios, en el caso del litio, ¿para qué decir? pero sí, de esas magnitudes son las brechas. ¿Te fijas? En el caso de la minería, que es creciendo los salarios 15,7%, versus en el comercio creciendo 8,3%. Ese es el sector más afectado, comercio y construcción.
Oiga, don Tomás, encontré la cifra. Fíjese que en el año 2008 hubo lecturas negativas, o sea, que los salarios anualmente caían o se contraían respecto de su lectura del año anterior durante 6 meses. Entre junio del 2008 incluido hasta noviembre del 2008 incluido. 6 meses. ¿Llevamos ahora cuánto?
16.
15,
16. 16. 16 meses de caída continua. 16 meses,
para que entendamos cuál es la magnitud de este impacto. La crisis del 2008 fueron 6 meses. Aquí llevamos 16 meses.
No, y eso, claro, tiene, piensa tú que las proyecciones, el IPOM de diciembre proyecta en el consumo de familia caída de casi 5,6-5,7%. Entonces, una caída de esas magnitudes también hay que irse como a la crisis subprime, porque claro, o sea, tienes que apretarte el cinturón ahí de verdad. O sea, de verdad es un aprieto de cinturón sustancial. Te fijas, comprar cosas distintas en el supermercado. Te fijas, nosotros reportábamos que ventas supermercados, ventas físicas, cayeron 14,4%. Pero, adicionalmente, han cambiado los formatos de algunos productos, vendiéndose en formatos más chicos, y también algunos productos más premium que desaparecen de la góndola, porque no nadie los compra.
Sí, usted es un perjudicado de eso. Tu salud no va a agradecer, pero...
Sí, no, sin duda, el doctor está contento. Pero claro, se produce este fenómeno. Entonces, claro, ahí tiene un ajuste sustancial. De hecho, los datos de pobreza, Bárbara, probablemente los vamos a conocer de la última CACEN, por ahí por julio. Y yo creo que va a subir la pobreza. De hecho, va a subir la pobreza, probablemente se van a agregar como 350.000 personas más en situación de pobreza, es decir, con un ingreso que no alcanza a superar la línea de satisfacción de la canasta básica. Entonces, claro, esta inflación nos está pasando la cuenta por todos lados.
Dolorosísimo. Y además, por lo que decíamos, esto tiene va largo. Por mucho que estemos optimistas de que vamos a ir bajando al 5%, eso no va a ser ahora, va a ser a lo largo de todo el año.
Y la forma de bajarla, porque no existe otra forma, es a través de inhibir la demanda, cosa que está haciendo el Banco Central de Chile, y eso van a sufrir, por supuesto, que los más vulnerables. Y no hay bala de plata acá. Los franceses creen que lo inventaron, pero ya están haciendo huelgas porque quieren, o ya lo anunció el gobierno, que parece, al parecer, fijaría precios el gobierno francés.
Sí, podríamos explicar un poquito más de eso, porque mucha gente me ha escrito, oh, miren, no era tan malo, lo están haciendo en Francia o lo quieren hacer en Francia. Ahora, no porque alguien lo quiera hacer necesariamente. Que decir que, bueno.
Queremos hablar de Francia, ¿dónde estaba hace 200 años atrás y dónde está Francia hoy día en términos de desarrollo económico? La verdad que la economía francesa viene en franca decadencia hace a lo menos 30 o 40 años. Y esta es otra de las torpezas que hacen los políticos franceses. Lo único que van a lograr al congelar precios va a ser desabastecimiento.
No, y simultáneamente están tratando de subir la edad de jubilación porque la seguridad social está en quiebra. Sí, tuviste todas las protestas que hay en Francia ahora, y es subir, Manuel, de 62 a 64 años la edad de jubilación.
Claro.
O sea, no es que le estén pidiendo trabajar hasta los 70 años, ¿no? Y es de 62 a 64 años, y están los tipos...
Y hay paro de sindicato en todas partes. Ese es otro de los problemas de Francia, y una de las razones por las cuales Francia ha tenido un paupérrimo crecimiento económico que se ha traducido en menores oportunidades para los mismos franceses en los últimos 30 o 40 años. El poder de los sindicatos de tal magnitud que lesionan en forma muy, muy importante a las empresas y al crecimiento económico. El poder de los sindicatos. Ahora tienen parado al gobierno porque, como dice Tomás, no quieren o no aceptan los sindicatos que se aumente la edad de jubilación. Y el problema es que el gobierno no tiene fondos para pagar, porque por supuesto que el sistema de pensiones es un sistema de reparto, no es un sistema privado de pensiones. Y adivine usted sabe tomar la estadística más increíble, los salarios del sector privado han crecido muchísimo menos que los salarios del sector público en Francia.
Bueno, y finalmente los talentos emigran hacia Estados Unidos, ¿Te fijas? Claro. Y no al revés. O sea, los talentosos de Estados Unidos no se van a vivir a Francia. No. Se van de vacaciones a Francia, de paseo, sí, un rato.
Comen queso, toman vino, lo pasan fantástico, el lugar es bonito, pero después vuelven a trabajar de verdad.
Exactamente. Dicho, Bárbara, en la negociación colectiva ramal, tiene una cosa a mi juicio aberrante. Hay negociación colectiva por rama productiva. Suponte tú, todo el comercio, todo el retail, negocia desde, suponte tú, desde lo que aquí sería desde Falabella hasta la tienda Los Tres Chanchitos. Todos negocian, todas las la patronal, como le llaman ellos, con todos los sindicatos. Y acuerdan un contrato colectivo común. Días de vacaciones, bonos de Navidad, bonos de las fiestas nacionales, todo igual, ¿no? Bueno, tú sabes, Bárbara, que si tú pones un negocio nuevo y no colocas los salarios que se fijaron en el acuerdo, los tipos te van a denunciar. Te fijas, tú no formaste parte del acuerdo, tú eres una empresa nueva. Te fijas, te instalaste allí y efectivamente tienes una organización distinta, pagas por productividad, partes con salarios más bajos, como todos los que a veces partimos, te pueden ir a denunciar, Bárbara. Te pueden ir a denunciar y el gobierno te puede obligar a tener que pagarle a los trabajadores todo lo acordado en la negociación colectiva ramal.
Que tú no participaste.
Que tú no participaste.
Ahí están los resultados, Francia.
No, y que no tiene nada que ver con tu empresa. O sea, no saben nada si... Porque a una empresa le puede ir muy bien, otra muy mal, una es grande, otra no. Quizá tú estás ubicado en un lugar muy, muy central, quizá otro está muy lejos. O sea... pueden haber situaciones muy distintas.
Bueno, pobre Francia, y lamentablemente no veo mucha solución. El nivel de deuda estatal de Francia pasó el 100% hace rato, y la verdad que no tiene la productividad de muchos países nórdicos, como Alemania, como Noruega, como Holanda. La tiene dura Francia, la tiene súper complicada.
Es una economía que genera, Bárbara, 3 trillones de dólares, 3 trillones de dólares de PIB. Y eso es más o menos el tamaño del Reino Unido y de la India. Esas son economías más o menos equivalentes. Y tiene una población hoy día, Francia, de 67 millones de personas. ¿Okay? Con tasas de desempleo, déjame ver, 7,2. Incluso a ellos no les subió tanto la inflación, Bárbara. Tú sabes que la inflación que tienen ahora ellos es 6,2%. Y tienen unos subsidios gigantescos, Bárbara, para el mundo agrícola. Gigantescos. Por eso a veces te pasa de que como esta señora periodista que está hace unos videos que los manda desde Europa.
Haciendo comparaciones con los precios. Sí. No hemos hablado de eso en tu día. Igual sería interesante de repente darle una mirada.
Sí, claro. Y efectivamente, el litro de leche, yo me recuerdo lo testeaba porque en su momento Briones. Acuérdate que Briones estudió su posgrado allá.
Sí.
Y Briones contaba eso, que efectivamente la leche es más barata en Francia que acá. Entonces, claro, tú entras al detalle y te encuentras con un subsidio, Bárbara. No me recuerdo ahora de la cifra, pero era algo así como que el presupuesto gastado para subsidiar la industria lechera permitía a cada vaca lechera dar la vuelta al mundo en avión, en clase business. Ese era el equivalente del presupuesto que ellos dedicaban justamente para subsidiar sectores como ese. Entonces, claro, el litro de leche es más barato que Chile, pero claro, lo tienes que pagar finalmente con toda la cantidad de impuestos que te cobran para poder financiar ese tipo de transferencias.
Oye, y déjame decirte que los impuestos en Francia son bravos, ¿eh? Ellos también ya pasaron por la estatización de la banca en la época de Mitterrand, que es un verdadero desastre. Pasaron también por el impuesto a los altos patrimonios, con el resultado que se fueron todos los ricos.
¿Te fijas ahí? Hasta los actores ricos.
Hasta los actores ricos. Gerard Depardieu, efectivamente.
Exactamente.
Entonces, no me extraña. Me da pena porque a mí Francia lo encuentro un país que tiene una historia, algunas fases de su historia que son muy interesantes.
Lógico.
Pero un país que en los últimos 40, 50 años ha sido un verdadero desastre.
No, y tal como tú señalas, hubo periodos de su historia que marcó liderazgo mundial.
No me atrevo a decir de quién, pero porque nos
puede... No, pero de distinta época. Tú puedes tener ahí la herencia de Luis XIV, te fijas, y el maravilloso Versalles que construyó. Sí. Y pues, por el otro lado tiene a Napoleón. ¿Te
fijas? El último emperador.
El último emperador, que construye efectivamente una Francia distinta, te fijas, y le
otorga... Oiga, él inventó la educación estatal.
Sí, pero el 200 Código Civil,
años antes.
El Código Civil que ocupamos hasta aquí, Chile, hasta hace poco tiempo atrás, el Código Napoleónico. Bueno, hubo muchos países latinoamericanos que la constitución que tenían era la constitución francesa traducida al castellano, como Bolivia. Antes de la pluriconstitución de Bolivia, ellos tenían la constitución francesa traducida al castellano. Entonces, claro, la luz que generó el emperador iluminó todo el planeta, te fijas, como un faro de modernidad. Bueno, estaba surgiendo otro faro también en ese momento, que era la libertad de Estados Unidos.
Bueno, nos tenemos...
La Estatua de la Libertad fue un regalo.
¿De los franceses?
Sí. Del gobierno francés al gobierno americano para los 100 años de independencia del Imperio Británico.
Tremendo regalo.
Genera sorpresa, Bárbara, cuando uno la mira y ves que es de color verde.
Es un cobre como oxidado.
Claro, todo se oxidó. Claro, uno se la imagina blanca. ¿Te ves? Y cuando la ves y te crees que es verde entera, claro, genera una cierta sorpresa.
Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Y vamos a estar de vuelta en unos minutos aquí con más Buenas Tardes Mercado. Si estás buscando un lugar perfecto para conectarte con la naturaleza, te recomiendo Viña Rabanal. A solo 2 horas de Santiago encontrarás viñedos centenarios, atardeceres mágicos, aire puro y los mejores vinos del Valle de Colchagua, lejos del estrés. Escápate de la rutina, visita Viña Rabanal. Tus reservas en rabanal.cl. Came ERP le permite tener el control total de su negocio desde cualquier lugar y desde su celular. Se implementan solo un par de horas con planes desde 15 UFs al año. Pida su demo gratis a comercial@came.cl. Más información en came.cl. Acuérdese que Came es con K. Teobservo.cl protege tu empresa con tecnología antidelincuencia, antirrobos, cámaras de alta resolución, full visión nocturna y toda la tecnología para que puedas saber qué está ocurriendo en su hogar o su empresa en todo momento. Protéjase de los robos y deje de grabarlos con teobservo.cl. En CEDIEM, usted es lo más importante. Son un centro de atención oncológica y otras especialidades único en el país. Sus pacientes lo saben. Cuentan con las mejores alternativas de tratamientos amables, atentas y razonables. Llámelos al 94-405-2528. Se dan el tiempo de aclararle todas sus dudas. CEDIEM.org. Salud de verdad. Ya estamos de vuelta, seguimos en Buenas Tardes Mercado. Le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores Manuel Bengolea. Algo ya anticipamos de los mercados antes, nada muy bueno, pero ahora profundicemos.
Le voy a decir, Bárbara, estaba viendo acá, tú sabes que a partir de la valorización de determinados instrumentos financieros, uno puede obtener la probabilidad de que el mercado le asigna a que la Reserva Federal, en su reunión de marzo, suba la tasa 50 puntos base, o medio punto porcentual. La última reunión, que fue en enero, si no me equivoco, fueron 25 puntos base, se esperaba otros 25 en marzo, otros 25 en abril y otros 25 en junio. Lo que dijo el presidente de la Reserva Federal a las 10 de la mañana era que probablemente que la Fed no iba a tener problema en subir la tasa si era necesario. ¿Y qué pasó? Antes de esta declaración, la probabilidad que el mercado le asignaba a que la Fed subiera la tasa medio punto porcentual en su reunión de marzo era 32%. Un tercio, más o menos. 10.09. O sea, 9 minutos después de que el señor Jerome Powell habla, ¿sabe cuál es la probabilidad de que suba la tasa medio por ciento en marzo? 50%, la mitad. Así de rápido es el cambio. estas no son cifras que parten de la perspectiva de algún iluminado. No, son las cifras que se derivan, ¿no es cierto?, de la valorización que los inversionistas le dan a diferentes instrumentos financieros. Por lo tanto, el mercado está incorporando una subida de tasas no menor. Ahora, déjame hacerte la siguiente lectura porque es importante. Fíjate que lo curioso, ¿no es cierto?, es que el mercado está empezando a discriminar entre lo que es la tasa corta o desde cero día a dos años y lo que es la tasa larga. La tasa larga, que son de 10 años para arriba, es la tasa de referencia para los proyectos de inversión, la tasa de referencia base. O sea, cualquier proyecto de inversión tiene que rentarlo, que rente un bono del Tesoro, más el premio por riesgo del proyecto de inversión que estoy evaluando, ¿cierto? Fíjate que la tasa del Tesoro a 10 años, uno esperaría que después de lo que dijo el señor Powell, ¿no es cierto?, se pegara un brinco. No, está bajando, levemente, pero bajando. ¿Y por qué digo esto? Y porque las bolsas, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, hay tres índices bursátiles. Está el S&P 500, que es una realidad de la empresa media grande en Estados Unidos. Está el Dow Jones, que es una realidad de empresa grande y multinacional e industrial, por lo tanto depende mucho más del resto del mundo que las empresas del S&P 500. Y después el Nasdaq, que es una versión de lo que es la tecnología, pero no solamente la tecnología per se, sino que la tecnología aplicada también en el área de salud, en el área de consumo discrecional, en todas las áreas. El gran perdedor del año pasado con la subida de tasa fue el Nasdaq. El Nasdaq cayó 30+% contra un 18% del S&P 500. Este año, Bárbara, este año, para que tengamos una idea clara, ¿no es cierto?, el gran ganador ha sido el Nasdaq. ¿Por qué? Porque el mercado percibe, o los inversionistas perciben, de que los movimientos en tasa van a ser en el corto plazo, no van a ser en el largo plazo. Por lo tanto, el flujo de estas empresas de tecnología no se afecta mucho y su precio no varía mucho. Y fíjate que, mientras hablo, el Dow Jones cae 1%, el S&P 500 cae 0,8% y el Nasdaq, ojo con esto, 0,2%. Y es probable que termine positivo al cerrar el día. Así que, ojo con las señales que mandan los inversionistas en el mercado cuando hacen sus apuestas. Son súper importantes. No son siempre 100% ciertas, porque por supuesto que el mercado se equivoca. Pero en general, no se equivoca.
Tomás, en general no se equivoca, porque además se va
actualizando. En general no se equivoca. Sí, estaba viendo si el índice del dólar con respecto al resto de las monedas, claro, se sigue fortaleciendo. Pero lo cual hace más caro comprarse una moneda, o sea, comprarse un dólar en casi todos los países del mundo. Y en el caso nuestro, Manuel, tú nos decías, subió 15 pesos en la jornada. ¿A cuánto se está pasando ahora ya? 805.
Al tiro, don Tomás, se lo veo.
806 prácticamente.
Déjame refrescar mi pantalla. 803,30. Ha perdido un poquito, pero a ver, se está apreciando con respecto al euro, que hay transacciones de euro en Estados Unidos. Acá tengo el real brasileño, también está depreciándose el real brasileño con respecto al euro. El yen japonés también está perdiendo valor contra el dólar. El yuan chino también está perdiendo valor contra el dólar. La libra esterlina también pierde valor. O sea, hay una revalorización del dólar a nivel mundial. Por eso, el precio de las materias primas básicas, entre las cuales se encuentra el cobre, está cayendo hoy día. Y volvemos a revisar. El cobre en $3.99 y el petróleo en $78.20. Bueno, lo habíamos advertido, las palabras de Powell iban a mover al mercado y lo movieron.
Ojalá que la inflación de mañana no se convierta en una mala noticia.
Ojalá que no.
O sea, ya sacaba los botes verdes de inmediato.
Ya hemos tenido varias que...
Bueno, el del mes pasado fue un balde de agua fría. Esperábamos la mitad de lo que finalmente fue.
Yo le tengo susto a la de mañana, Tomás, para serte bien honesto.
No, sin duda.
Porque el impacto de todo lo que es educación, que es una vez al año, puede tener algo de impacto en la lectura de inflación mañana. Y eso, escucha, va a complicar el panorama. Sobre todo que le va a complicar el panorama al Banco Central, que va a tener que probablemente, como tú sostenías, subir la tasa nuevamente.
Claro, de hecho, en el seminario en que participó la distinguida presidenta del Consejo, ella fue muy prudente en esta materia. Dijo, oye, ojo, cuidado con esta cuestión, no se ha consolidado la baja. Hay riesgo, evidente. Te fijas, y un riesgo es este riesgo de la dificultad para poder bajar la inflación mundial, y también hay riesgo interno, te fijas, porque uno de los temores que está surgiendo y que con estos millonarios ingresos por el litio y el aumento de la tasa de desempleo y la caída de los salarios reales, se diga, oye, pero con toda esta plata usémosla para dar bonos. Entreguemos bonos. Y ahí sí que
está. Algo que a los políticos les encanta.
Salvémonos del sexto retiro, por ejemplo.
Exactamente. No, y eso ahí sí que echa la borda todo lo que hemos avanzado hasta el momento. Claro, ahí la inflación de inmediato cambia de trayectoria.
Claro, bueno, es lo que. ¿Te acordás que lo mencionamos ayer, Tomás? Que Banco Central tiene que estar mirando al gobierno y tiene que estar consultando con el gobierno. Oye, ¿ustedes qué van a hacer? Porque si siguen gastando plata, mientras ellos están con la manguerita tirando el agua al fuego, los otros están tirándole viento al fuego. O más brasa. Sí. Entonces la cuestión no funciona.
Sí, yo vi que el Consejo Fiscal Autónomo está subiendo el tono. Acuérdate que ellos fueron los primeros que, de manera oficial, que dijeron, oye, ojo, aquí hay componentes transitorios en el precio del litio, hay que ahorrar esos componentes transitorios. Y en el informe de finanzas públicas, el gobierno lo que dice es, estamos conscientes de eso, nos preocupa, estamos pensando en ello. Yo creo que para poder frenar esto de quererse gastar esta plata, tiene que anunciar lo antes posible el fondo del litio. ¿Te fijas? Y puede ponerle lo que le parezca. ¿Te fijas? Que efectivamente es para el ciclo, que es para promover investigación y desarrollo, como es el Fondo de Innovación para la Competitividad, que nació junto con el Royalty Minero. Pero darle un destino, porque piensa tú, solo en el mes de enero, lo comentamos ayer, solo en el mes de enero, el litio lo entregó al gobierno de Chile, ¿cuánto era? 1.134 millones de dólares. Solo en el mes de enero. Era la proyección para el año. Y eso lo tuvieron en un mes.
Y es probable que ese número se multiplique.
Sí.
Dos o tres veces, si uno cree en la en que finalmente la economía, o sea, si no hay un aterrizaje y la economía sigue creciendo mundial, China va a crecer al final del día porque está dentro del espíritu de China y además la reapertura está teniendo sus consecuencias positivas. Yo no veo cómo el precio del litio puede caer mucho más, por lo tanto asumir de que vamos a tener ingresos generosos. Por esa parte, no es una presunción descabellada.
Entonces hay un riesgo ahí. ¿Te fijas? Claro. Porque, claro, los políticos quieren salvar los muebles.
Salvar los muebles y quieren además hacerse famosos y simpáticos con las luquitas. Sí. Ellos pueden decir que tienen grandes objetivos y loables y encomiables, pero a la larga lo que quieren, ¿no es cierto?, es capturar votos. Así que probablemente haya de alguna manera un acuerdo para gastar esa plata en cosas, qué sé yo, bonos extra. Y vamos metiéndole plata a una economía que ya se está incendiando por el tema de la inflación.
¿Cuándo vamos a conocer los anuncios del litio? Porque hemos especulado hace mucho rato, hemos comentado. Pero ¿cuándo vamos a conocer la verdadera verdad?
No entrega. Oficial. O sea, de hecho, la entrevista que le hacen a la ministra de Minería, claro, el periodista manifiesta esa preocupación. Decir, oye, pero esto es como que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. El subsecretario dijo que venía el lobo, usted dice que viene el lobo. ¿Cuándo va a venir el lobo?
Y no aparece el lobo.
Y no entregó fecha.
Oye, y te voy a dar otro dato, Tomás, que es decidor. Codelco tiene posibilidades de explotar el litio.
Sí, pero si tiene un CEOL.
Claro, ¿por qué no lo ha hecho?
No es tan fácil.
Parte de los anuncios.
No, ajá, por supuesto, es más difícil que la cresta.
¿Será parte de los anuncios que van a pegar una aceleradilla en el acelerador de Codelco? A mí me han llegado varios comentarios, rumores. Fíjense que Eduardo Pitrán, que estuvo en Corfo y que negoció y renegoció los contratos justamente para el litio, con Sukimich, muchos le atribuyen a él parte importante de lo que se recaudó el año pasado por esos contratos renegociados. Pero ahora él fue nombrado director de Codelco.
Sí.
¿Tendrá él algún interés en el litio de impulsar o de dar una acelerada o de poner por, de una vez por todas algo? O sea, que esta concesión que ellos tienen signifique que van a trabajar en eso, ¿no?
A mí no se me ocurre que
el señor Beltrán
tenga una opción por que el Estado asuma eso. Yo creo que él está consciente de que las empresas privadas grandes a nivel mundial son quienes más generosamente van a pagar con cero costo para Chile. Ahora, uno puede ver la carreta delante de los bueyes en esta cuestión, si los políticos pueden justificar cualquier cuestión.
Oye, les quiero hacer una pregunta que me acaba de mandar un auditor, me parece súper interesante si es que se repitieran casos, pero antes les voy a dar unos consejos.
Definitivamente el ascensor más confiable del planeta es un Mitsubishi. Menos fallas, más horas operativas, menos detenciones, sobre todo un menor gasto en mantenimiento y no se olvide, son los únicos con 5 años de garantía. Estas cualidades confirman las mejores ventajas para los ascensores Mitsubishi. Adquiéralos, conózcalos en heavenworld.cl. Casas prefabricadas Lunquén, la mejor opción de adquirir la casa de tus sueños. Casas desde el kit inicial básico hasta llave en mano, con maestros, materiales de primera calidad, de estructura, metalcom y madera. Casas prefabricadas Lonquén, experiencia y responsabilidad con despacho a todo Chile. Lonquén Norte 15777, Caleta de Tango, Región Metropolitana. Consultas al más 569-9208-0969. Web casasprefabricadaslonquén.cl. ¿Necesita aumentar sus ventas? CreaValorConsultora.cl lo va a ayudar. Son expertos en implementación de normas ISO, 10 años de experiencia al servicio de las pymes y grandes empresas. Apóyese los expertos, contáctelos en info@creavalorconsultora.cl y aumente sus mercados.
Ya, les quiero contar... Espérate. Ay, usen un segundo, ya, que se perdió el auditor, pero aquí me escribió nuevo. Miren, un auditor que nos escucha siempre nos quiere decir lo siguiente. Él es cliente de un banco, ¿ya? Recibió una indicación hace unos días atrás que le van a fusionar las cuotas de postergación de los créditos hipotecarios, beneficio que impuso el gobierno en pleno pic de la pandemia. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando estábamos hasta el cuello? Y el gobierno planteó esta posibilidad, los bancos se abrieron y postergaron, en el caso de gente que estaba sin trabajo, que tenía problemas, se pateaban cuotas. Entonces, él postergó dos y negociado las fechas diferentes, pero ahora el banco de la nada dice que le informaron que le van a funcionar la cuota en el fondo actual con las cuotas postergadas. Él pregunta si esto es legal y si pueden hacer este cambio en forma arbitraria, porque imagínense tener que pagar dos dividendos al mismo tiempo, o sea, probablemente nadie podría hacer eso.
Claro, muy difícil. Pero es raro, Bárbara, porque yo me recuerdo, hubo distintas ofertas. Yo me recuerdo que en el caso del BCI, las cuotas tú las pateabas para el final del crédito.
Ya, este no es ese banco.
Había otro en que las prorrateabas. Entonces, claro, lo que sí es que efectivamente si él firmó un convenio de alguna de esas modalidades, claro, que te lo puedan cambiar de manera unilateral. No, yo creo que no.
No, pues eso, o sea, Ítalo, es importante, claro, si usted hizo ese cambio, ¿qué es lo que firmó? ¿Cuál es el compromiso que adquirieron? Porque, tal como dice, si es que se comprometieron ciertas fechas, ellos no pueden llegar y cambiarlo. Distinto es si simplemente se hizo, no hay un acuerdo, o fue de palabra, o simplemente se usó una aplicación y se apretó el botón, pero obviamente esto no debería ser.
No, y puede reclamar ante la Comisión para el Mercado Financiero. Sí, efectivamente. Bueno, y también al CERNAC. Porque este es el contrato de un producto financiero. Y en que el contrato puede tener distintas modalidades. Bueno, entonces, efectivamente, puede que te recibas una oferta y tú respondes el mail diciendo lo acepto y ahí ya está. ¿Te fijas? O sea, no necesariamente un contrato así que tengan que ir a notario o algo parecido.
No, pero tiene que haber una modalidad donde expresamente él haya. Sí, pues. Ya, él pidió, dice que ha pedido, mira, él dice que ha pedido copia de los documentos y no se lo entregan. Y aquí entonces, ¿cuál es el paso siguiente?
Yo iría a los dos lados, a la Comisión para el Mercado Financiero, cmfchile.cl, y a CERNAC.
Ya.
CERNAC también tiene atribuciones, porque es un contrato de productos financieros.
¿La Super de banco?
La Super es ahora
eso es CMF. La CMF.
Ah, ya,
la
Comisión
del Mercado Financiero.
Está ahí mismo. Ya, sí, entonces sí, esa es la mejor recomendación, porque claramente esto... Ahora, es raro que él hubiera firmado también una cosa así, porque ¿quién podría a propósito pensar en patear una... Bueno, obviamente si tú no tienes con qué pagar la desesperación, uno aprueba cualquier cosa, pero era evidente que no es normal pagar dos o más cuotas de un crédito hipotecario al mismo tiempo. Ay, bolsillo, qué
sí, guay. es raro eso.
Ya, por favor, Ítalo, eso va a ser. Muchas gracias por escribirnos y quedamos muy preocupados con esto. Si es que hay más auditores en situaciones parecidas, que nos cuenten. Y también, Ítalo, cuéntanos cuando tenga alguna respuesta del banco, donde sea, o de la CMF en este caso. Miren, otro auditor en otro banco, que no es el mismo, le hizo tomar un crédito por 6 meses sin pago en la pandemia y estos se van a pagar una vez finalizada la deuda hipotecaria. Mira, es una buena cosa porque tú asumen que tú tienes una disponibilidad mensual. Claro que la vas a tener cuando termines de pagar el crédito, pero no antes, al mismo tiempo. ¿Cierto? Preocupante. Ojalá encuentre una solución y le arregle su problema. Ya, nos quedan solo 2 minutos. ¿Hay algún tema que no hemos tocado? O que esté pendiente.
Hay una polémica. Por la petición del presidente Boric al Tribunal Constitucional de no entregar expedientes de indultado.
Qué raro eso.
Sí.
Porque dicen que es para no perjudicar la reinserción de esa persona, pero la transparencia es lo más importante.
Me voy a tapar el ojo, por favor. No.
Pero si en el papel de antecedentes debe salir todas las condenas, pues sí, varios de los indultados son criminales comunes y corrientes. Son delincuentes comunes y corrientes, no tienen, o sea, se disfrazaron al final como activistas políticos, pero eran tipos que tenían carrera electoral. Finalmente.
Pero esto es una petición del
prontuario,
presidente.
Prontuario,
lo jodido, ¿te fijáis? Vamos a ver. No, bueno, yo escucho que cualquier cosa que meta ruido en estas circunstancias altera las decisiones de consumidores, de emprendedores, y por lo tanto no es buena idea. Ojalá que se zanje luego este tema.
No, esto lo va a perseguir el resto de su vida el presidente Boric, estos indultos que él otorgó. Esto no es que se haya terminado la próxima semana, ni, no. Estas no. Cosas te persiguen el resto de la vida. ¿Para qué decir si alguno de esos liberados reincide? Que es altamente probable si los tipos son delincuentes. Entonces, sí, son esas cosas que te persiguen por siempre.
No, y además también debe haber algo de el temor o la certeza de que se va a reabrir el caso, porque si empezamos, o sea, una vez que se den a conocer todos sus antecedentes, todos los vamos a mirar y todos nos vamos a volver a candelizar y nos vamos a volver a enojar, que cómo se están liberando delincuentes con prontuario. ¿Qué pasa con un terrorista, en el caso del frentista, que ya había sido indultado antes?
Sí.
Entonces, obvio que nos vamos a enojar de nuevo y eso claramente al gobierno no le conviene, pero uno no puede andar actuando con o sin transparencia dependiendo de lo que le convenga al gobierno a turno. Transparencia siempre, aunque no guste. Eso lo debieron haber pensado antes de indultarlo. Así es. Y ahora nos vamos. Pero volveremos mañana con más información.
Oiga, los mercados siguen ahí más o menos. Sí. Amigo Mauricio, se tranquilizaron, parece que las palabras se tragaron la primera píldora mala. Vamos a ver qué pasa. Yo me la juego porque el Nasdaq termina positivo.
Ya.
Y se inicia cadena de oración por la inflación de mañana, Bárbara.
Sí. Nos vamos.
¿A qué hora sale? ¿8:30? 8:30, Tomás, ¿cierto?
Yo creo que a las 8.
Sí o sí, mañana comentamos en buena tarde. ¿Ya? Ya, así que nos vemos, que tengan todos una muy buena tarde, hasta mañana. Un abrazo para todos. Chao.